Isabel García. La regadera. Una hora de conversación.
Saludos desde el micrófono de Isabel García, regadera, y de Raúl Moles desde la realización técnica. Bienvenidos a este tiempo de radio. Tiempo para hablar, para escuchar. Normalmente siempre es una charla amable. Oye, no lo digo porque hoy no vaya a ser la charla amable, que por supuesto lo va a ser, lo será sin duda, puesto que vamos a hablar con una compañera, además de gran profesional, amiga, pero es que los temas que suele abordar suelen ser duros, y es que me estoy refiriendo a Mónica González Álvarez, que es periodista, es guionista, es escritora, y está especializada en sucesos y sobre todo en esas diferentes caras que adopta el mal. Mónica, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola Isabel, pues muchas gracias, muy bien, la verdad, estupendamente charlando contigo.
Pues saludos a nuestra compañera Mónica, porque colaboradora, entre otros medios, en esta casa, en Onda Madrid, en Madrid Directo, ese magazine que conduce cada tarde Nieves Herrero. Ahí estás tú también, comentando sucesos, como digo, ¿verdad?
Sí, ahí fantástico. La verdad que, ¿qué voy a decir de mi compañera y gran amiga Nieves Herrero? Pues un placer trabajar y ser su amiga, sí.
Un placer tenerte en Onda Madrid, vallisoletana, si no me equivoco, ya hemos dicho que colabora en diferentes medios de comunicación, experta en las caras del mal, porque además de escribir sobre sucesos y además de hablarnos de sucesos, también es autora de varios libros relacionados con el mal o con la maldad. Empiezo preguntándote, ¿con qué palabra nos quedamos? ¿Mal o maldad?
Me quedo con maldad. Yo creo que maldad, porque al final la maldad, fíjate, yo que soy una persona tan optimista, positiva, que piensa que la gente es buena por naturaleza, la maldad se desarrolla con los años, es decir, se desarrolla porque lo aprendemos, lo vemos, nos educan en la maldad o simplemente aquello que nos rodea nos llama mucho la atención. A mí, por ejemplo, me llama la atención la maldad de la persona, pero no para seguir su ejemplo, sino para estudiar a la persona y para intentar desenmascarar el porqué. Yo, como buena periodista, o como los periodistas que además nos dedicamos a esto, nos gusta saber el porqué de las cosas. Y el tema de la maldad siempre me ha llamado muchísimo la atención. ¿Por qué alguien comete un delito? ¿Por qué alguien mata a alguien? ¿Por qué alguien comete un abuso sexual, una agresión sexual? ¿Por qué alguien hace algo malo? Y la maldad yo creo que englobaría todo eso.
Mónica González Álvarez, autora de varios ensayos de investigación, entre los que destacan, por ejemplo, pues el éxito de ventas Guardianas Nazis, El lado femenino del mal, un libro que se editó en 2012, pero que ya lleva ¿cuántas ediciones, Mónica?
10 llevamos ya.
Diez,
hicimos además
mía.
El año...
De hecho, bien en preguntar.
En 2019... Sí, sí. En 2019 hicimos una décima edición especial con formato un poquito más pequeño de bolsillo, incluimos más cositas que no aparecían en las otras ediciones y ya pues 8 años llevamos o llevo con ese libro que me hizo despegar en el mundo editorial gracias a la editorial EDAF y de allí entré en el Grupo Planeta de lleno porque la verdad que el éxito de Guardianas Nazis es verdad que no es solamente desde hace 8 años, sino que, como te digo, en el año en el que estamos todavía sigue triunfando, se sigue vendiendo y sigue sobre todo interesando, porque al final conocer cómo mujeres alemanas o austríacas fervientes del nazismo y del Tercer Reich estaban y trabajaban en los campos de concentración y no solamente trabajaban, sino que mataban a los supervivientes y a los prisioneros, bueno, pues es un tema muy llamativo, ¿no? Es un tema que no se da normalmente, es un tema que no se ha escrito apenas y yo pues tuve la suerte de profundizar muchísimo más en esta temática de la Segunda Guerra Mundial y de las mujeres que mataban indiscriminadamente e incluso eran peores que los hombres.
Sí, efectivamente se sabe poco, se ha puesto poco el foco sobre la maldad o lo que hacían las mujeres también durante el nazismo, que ese libro, Guardianas Nazis, también se ha publicado, ¿no?, fuera de España.
Sí, se publicó, hay una versión en Italia, una versión italiana, que también se publicó pues al año, en el 2013, y desde entonces también se puede leer en italiano, y como todo en este mundo literario, que todo también depende de editoriales extranjeras que les apetezca traducir. Es verdad que en el caso de por qué no se ha traducido en alemán, por ejemplo, que es una pregunta que muchas veces me hacen, o que incluso yo me pregunto, es verdad que el público alemán, los ciudadanos alemanes son muy reservados. Cuesta mucho entrar en el mundo editorial alemán y más con una temática suya y siendo extranjera. Es muy complicado.
Y una temática de la que por regla general no les gusta hablar.
Nunca, porque yo estuve recientemente para mi nuevo libro, estuve visitando el campo de Ravensbrück a principios del año 2020, antes de toda la pandemia y todo el COVID, y es verdad que es un tema que no gusta comentar ni tomándote un café, es un tema del que se sienten avergonzados, y es normal, porque al final Alemania fue el país que llevó a la muerte a más de 4 millones de personas, ¿no?, en los campos de concentración alemanes.
Bueno, pues ese es solo uno de los libros de Mónica, tiene otros muchos, como Las caras del mal. Vamos a ir desgranando la trayectoria de Mónica, pero antes de entrar de lleno en ello y antes de seguir hablando de esa maldad, como experta en la materia que eres, Mónica, pues vamos también a escuchar un poco de música, vamos a desdramatizar. La selección musical pues la has hecho tú y vamos a empezar por Save the Day, María Carey y Lauryn Hill. ¿Por qué has elegido esta canción?
Acaba de salir recientemente, es un tema que no se conocía de María Carey. A mí María Carey me gusta desde que yo tengo uso de razón, desde que era una jovenzuelilla, yo tengo 41 años, pues desde que era
una
adolescente.
Sigue siendo una jovenzuelilla.
Bueno, se va cumpliendo edad, que es lo más importante, y a mí me gusta muchísimo tanto una como otra artista, y me parece además que el lema que es guarda la fecha, ¿no?, y sobre todo ayuda a través del amor a la gente, codo con codo, a ver qué podemos hacer en el mundo, y en el momento en el que estamos yo creo que refleja perfectamente cómo nos sentimos.
Save the day, escuchamos el tema.
To understand, but if we don't do it, tell me who will. Oh, always say these words that don't mean too much. I wonder where is the love? It's curious, the fear still holding us down. One day, will we look up?
If he won't and she won't and they won't, then we won't ever learn to save the day. Oh, if he won't and she won't and they won't.
Mónica González Álvarez. Las caras del mar era un título que ya citaba yo antes de escuchar esta canción, el título de uno de tus libros, y es también el nombre de una sección empresa escrita. Yo decía que colaboras en diferentes medios. El caso es que en Las caras del mal, en ese libro, en esa sección, Mónica nos habla de los peores criminales de la historia. El libro, este libro, se publicó en mayo de 2015, creo recordar, y fue una etapa complicada también para ti. O sea, no solo porque el libro fue duro de escribir, sino porque te pilló en un momento también personal complicado.
Pues mira, sí, es una cosa que no suelo contar normalmente. Hablo de Las caras del mal, es un libro donde se habla de la maldad humana y de cómo la cara al final refleja quiénes somos, ¿no? Al final la cara es el espejo del alma y nunca mejor dicho. Yo mientras estaba investigando y escribiendo sobre este libro, como tú bien decías, en el año 2015 se publica. En el 2014 yo paso por un momento personal complicado, de muchísimo estrés personal, profesional, y durante ese mes de junio, donde yo estoy en la feria del libro promocionando el anterior libro que se llama Las claves de Inferno de Dan Brown, además un encargo que me hizo la editorial Planeta precisamente por el libro de Dan Brown de Inferno, a mí me ocurre algo de salud. Estoy yo con varios compañeros autores en esa feria del libro y me empiezo a encontrar mal. Esto era un fin de semana, sábado, domingo, y yo el lunes, mi familia, mis padres, que como bien decía, yo soy de Valladolid, venían de Valladolid a recogerme a Madrid para bajarme unos días a Granada. De ahí que el libro esté dedicado a la ciudad de Granada, que también hay gente que me lo pregunta. Bajamos a Granada y a los dos días de estar allí, de repente me levanto por la mañana, me miro al espejo y veo que se me ha descolgado la parte derecha de la cara, es decir, que no podía mover la cara. Tengo una parálisis facial. Claro, hablamos de hace ya 6 años. Yo ahora tengo 41 años, hay que restar ahí los años, yo era muchísimo más joven. Me asusto, mi familia también, eran unos días que además eran unos días de vacaciones, yo no había tenido vacaciones en todo el año, y bueno, me encontraba con mi familia intentando descansar esos días, y me pasa esto de repente. Vamos al médico y me dicen que tengo un herpes zóster en el oído derecho, un herpes que se me ha metido en el oído derecho y que me ha pinzado la parte derecha de la cara. Claro, eso que supone, por suerte no es un ictus, que hubiese sido muchísimo peor, pero claro, cuando me dicen que tengo un herpes zóster, significa que en un 90% hay de posibilidades de no recuperar la movilidad de la cara, de esa parte derecha de la cara que, para que nos entendamos, yo intentaba beber un vasito de agua, se me caía el agua, no podía silbar, dar un beso, el típico gesto de juntar los labios y llevarlos hacia adelante, no podía dar un beso, no podía hacer nada, ni siquiera prácticamente hablar. El ojo derecho lo tenía completamente abierto, lo que yo supone también que todo el rato estuviese con lágrimas en los ojos. Y claro, yo me asusté muchísimo, mi familia también, evidentemente, y me dicen que posiblemente no me recupere nunca, que es un tema muy complicado. Me dan una medicación muy fuerte y durante todo ese verano, pues bueno, con el buen humor que me caracteriza, con los ejercicios que además me mandaron y sobre todo con el apoyo psicológico de aquellos que me rodeaban, pasó ese verano y llegó el mes de septiembre, octubre, las revisiones y poco a poco fui recuperándome. Y a día de hoy he recuperado el 98% de lo que es la movilidad de la cara. Hay un 2% que es imperceptible, no se puede percibir, pero el susto fue muy grande y ahí me hizo replantearme la vida, Isabel. Eso y el hecho de que al final la salud es lo primero. Ahora estamos en un momento complicado de nuestras vidas donde tenemos una enfermedad que se llama coronavirus, COVID-19, y yo en aquel momento hace 6 años pensé, madre mía, lo importante que es estar bien en todos los sentidos, porque al final lo que me preguntaban los médicos, ¿estás bien? ¿Te ha pasado algo en tu vida? Y yo estaba pasando un momento muy duro personalmente, no me encontraba bien, estaba muy estresada y el estrés me provocó una reacción física muy terrible. Por suerte, salí adelante, sé que otras personas a las que yo conocí en aquella etapa de mi vida, que también tenían lo mismo, no lo superaron y a día de hoy siguen teniendo secuelas y yo, pues no sé, tuve suerte, quizás es la suerte o bueno, el destino, no lo sé. Pero por eso el libro de Las caras del mal es tan importante para mí, un antes y un después en mi vida, y por eso también tengo tanta, me aferro tanto a este libro, ¿no? Al cómo al final la cara es el espejo del alma, en mi caso también es el espejo del alma. Yo pensé que no me iba a recuperar con lo presumida además que yo soy y demás, y al final tuve suerte, pues, ¿sabes? A día de hoy estoy estupendamente bien.
Sí, no se te nota absolutamente nada. Desconocía ese episodio de tu vida, gracias por compartirlo con nosotros, porque sin duda también puede ser un ejemplo, ¿no?, para personas que lo estén pasando mal. De todo se sale, la salud es lo primero, con esos mensajes nos quedamos. Te has recuperado absolutamente bien, así que fenomenal. Y ese libro que estabas entonces escribiendo, Las caras del mal, pues ha tenido una buena repercusión, te ha reportado mucho prestigio, porque si decíamos que Guardianas nazis ha tenido una repercusión incluso fuera de España, pero Las caras del mal yo creo que también te ha situado, ¿no?, un poco en lo que eres, en ese referente, ¿no?, en todo lo relacionado pues con el periodismo de sucesos, con la investigación relacionada con todo lo relacionado a su vez con la criminología. En fin, yo creo que ese libro es el que te ha posicionado como referente, como eres en el periodismo de sucesos y de investigación.
Pues mira, sí, a raíz de publicarlo en mayo de 2015, nuestra compañera Nieves Herrero, le hacemos llegar desde la editorial el libro, me entrevistan en el programa que hacía en una cadena de televisión, le gusta tanto que en septiembre de ese año me ficha para el programa. Y desde entonces Nieves y yo pues hemos ido juntas de la mano, y para mí ha sido mi madrina televisiva, con la que yo me estrené en el mundo de los sucesos, en televisión, y donde ella ha ido, he ido yo, porque ella siempre me ha llamado y la amistad que nos une es maravillosa. Yo le agradezco todo a Nieves por confiar en mí de esa manera, a una mujer de la tarea profesional de Nieves, que para mí siempre ha sido un referente en el mundo del periodismo. Y a partir de ahí, pues como tú bien decías, he ido pues poco a poco luchando por abrirme el camino en este mundo tan complicado de los sucesos, como todos los mundos. Quiero decir, el mío no es ni más ni menos, simplemente es otro camino distinto. Y es verdad que gracias también a Las caras del mal, en La Vanguardia, en medio donde yo he colaborado desde el 2011, gracias a ese libro también pues hablé con uno, el director de La Vanguardia, Jordi Juan, y hablamos de hacer algo propio, ¿no?, con seña de identidad y con firma. Y yo le propuse, hacemos un Las caras del mal, algo semanal donde yo hable de asesinos y asesinas en serio, de criminales que han pasado a la historia, y le pareció muy buena idea con ese epígrafe que se llama Las caras del mal. Y desde hace pues 3 años, cada viernes los lectores pueden leerme La Vanguardia y ver qué temas trato en esos reportajes amplios, porque no son noticias pequeñas, son reportajes donde yo además me extiendo, dentro de lo que me dejan también, me extiendo para contar quién es la persona y por qué cometió esos crímenes.
Vamos con otra pinceladita musical, vamos con la selección musical que nos ha hecho Mónica, y escuchamos un tema de Surf Mesa con Emily. ¿Me lo presentas tú o me dices por qué lo has elegido?
Pues mira, lo he elegido porque me parece a mí que es una canción que tiene, es optimista, habla del amor, y me parece como muy, muy veraniega en ese sentido. Y la verdad que me gusta por ese motivo, porque es muy veraniega y me recuerda a esta etapa última del verano, donde además me lo pasé muy bien pese a todo el tema del coronavirus.
Vamos con musiquita y enseguida seguimos charlando con Mónica.
Thank you.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Mónica González Álvarez, digo lo de González porque, bueno, firmas como Mónica G. Álvarez, ¿no?, en general, pero el González también está ahí.
Sí, sí. Firmo como G. Álvarez, pues porque mi nombre y apellidos es muy largo y para cortar, hablé con a mi padre y le dije, papá, ¿te parece si acortamos a G. Álvarez? Porque González hay unas cuantas, Mónica González, entonces para diferenciarme lo pusimos así, es un poco labor de marketing.
Y si entramos ya de lleno en el contenido del libro Las caras del mal, del que ya estabas hablando de algunos apuntes, bueno, pues algunos de los peores criminales de la historia están ahí, hay nombres internacionales como el famoso Ted Bundy, del que se han hecho documentales, películas, otros muchos míticos, pero también los que están en el libro, los que están en tu sección, los del pasado, los del presente, pero yo quería preguntarte por los de aquí, por los patrios. Si tú tuvieras que hacer un ranking de los que ocupan las primeras posiciones en cuanto a delincuentes que han hecho o han cometido actos terribles en España, ¿a quién colocarías ahí en ese top ten?
Uf, el top ten. Bueno, a mí hay uno que me impactó muchísimo, que fue el asesino José Bretón.
Que está en el libro, en Las caras del mal.
Que está en el libro y también a nivel personal me costó mucho hacer ese capítulo y luego el reportaje que luego amplié en la sección de La Vanguardia. Me costó muchísimo y lo pondría en el número uno por la sangre fría que mostró siendo el padre de estos niños y cómo los mató. A mí es verdad que hay otros criminales también tremendos en Las caras del mal, tanto en el reportaje como en los reportajes como en el libro, pero es verdad que José Bretón, verle la cara en el juicio, cómo hablaba, esa mirada perdida con los ojos saltones, a mí me producía escalofríos. Y yo, no solamente a mí, yo creo que a muchas personas que nos están escuchando en su momento, que recuerdan ese momento, yo creo que también les debió de poner los pelos de punta. Otro caso que también me impactó mucho y que está también en el libro es el caso de Tony Alexander King, el caso de Vannikov, Rocío Vannikov y Sonia Caravantes, por lo atropellado de los crímenes que él cometió, porque él venía de violar a mujeres en su país de origen, por cómo la mujer finalmente descubre que su marido, Tony Alexander King, es el responsable de dos asesinatos y de cómo María Dolores Vázquez es condenada por algo que no cometió nunca. Ahí la trama, yo creo que es lo envuelve todo, ¿no? La trama de cómo hay una supuesta condenada que en realidad es una víctima y luego de cómo el asesino parece que se va de rositas y al final, gracias a las pruebas que encuentran, es ajusticiado y condenado. Yo creo que esos dos asesinatos, o esos otros asesinos, los pondría también en el top ten. Miguel Ricard, el asesino de las niñas de Alcácer, por supuestísimo, porque es un caso además muy mediático que nos tocó. Yo era muy pequeña cuando las niñas de Alcácer tenía miedo de salir de casa. Yo recuerdo perfectamente aquel caso espeluznante de cómo lo viví siendo una niña adolescente y de cómo no quería salir de casa. También, por ejemplo, Gallego, el violador del ascensor, también me marcó muchísimo. No está en el libro, pero a mí me marcó muchísimo en mi infancia de cómo tenía miedo de salir a la calle y decirle a mi madre que me acompañase, ¿no? Tendría, no sé si tendría 10 años, no recuerdo ahora mismo la edad que tenía, pero yo también recuerdo ese asesino como también tremendo. Ahora, por ejemplo, que acaba de ser condenado, el asesino de la niña Nayara, de este hombre de Manuel y de cómo torturó de manera inhumana a la pequeña y de cómo además tenía el beneplácito, entre comillas, de la abuela y de otro de los tíos, ¿no? Perdón, de Iván Pardo. Yo creo que además ese asesinato que lo viví, además estando en programas también de esta casa, de Telemadrid y de Onda Madrid, a mí me puso los pelos de punta leer sobre todo qué le hizo a esta pequeña Nayara, ¿no? De cómo la maltrató, la vejó y la torturó durante horas, no solamente el día, la noche o el día de autos en sí, sino de todo lo que había hecho anteriormente y de cómo el padre de esa niña, estando en el extranjero, intentó sacarla de esa casa por todos los medios. Luego también el loco del Chándal, que está también muy de actualidad recientemente por un incendio que cometió hace unos años, y él está salió gracias a la doctrina Parot, y a día de hoy está a ver si le condenan o no por un incendio en la casa de unas ancianas a las que pretendía asesinar. Hay muchos asesinos, como puedes comprobar, Isabel, hay muchos, o asesinas también, porque siempre hablamos de hombres, siempre hablamos de personajes masculinos, y es verdad que las mujeres también han tenido su qué en la historia. Yo recuerdo, aunque sea una mujer extranjera, la famosa mujer araña, la película de Monster, interpretada magníficamente bien, magistralmente bien, por Charlize Theron, que fue un caso donde una mujer lesbiana se prostituía y mataba luego a los clientes, ¿no? A los que supuestamente, y así decía ella en su juicio, o así lo dijo, se debía a que ellos también previamente la habían torturado, la habían violado incluso, ¿no? Hay muchos asesinos que llaman poderosamente la atención, y que la verdad es que me preguntaba un día mi jefe, ¿no?, en La Vanguardia, Jordi Juan, todavía te quedan asesinos por hacer, y le dije, Jordi, no veas tú la de gente.
Bueno, es que de repente has hilado que cualquiera diría que tenías el guión previsto, porque yo estaba alucinando de la cantidad de asesinos que has recordado tan rápidamente. Pero sí has apuntado una serie de cosas que me gustaría enlazar con el libro de Las caras del mal, porque tú ya lo has dicho, ¿no? Lo de la cara como reflejo, ¿no?, de alguna manera, del alma. En este libro, En las caras del mal, colabora contigo una psicóloga experta en morfología del rostro, psicomorfología facial, creo que es la denominación, Esther Mellado. Has hablado de la cara de Bretón en el juicio, con los ojos saltones, pero aquí quiero enlazar como dos cuestiones o dos preguntas. Por un lado, históricamente, en la historia de la criminología, se manejaban teorías sobre los rostros de los asesinos, si podía haber unas facciones que pudieran determinar que una persona podía tener una conducta violenta, psicopática. Yo creo que esas teorías ya cayeron en desuso, y en tu selección en el libro pues hay algunos personajes pues que tienen un aspecto afable, que son atractivos. El propio Ted Bundy, que yo he citado antes, era un hombre atractivo, un gran seductor, que por si alguien no lo sabe, pues asesinaba estudiantes, jovencitas a las que pedía ayuda, hacía como que tenía, creo que era un brazo en cabestrillo, y les pedía ayuda, en fin. A donde quería ir a parar es: parece que no hemos sido capaces, pese a todos los estudios realizados, de detectar en un rostro algo que pudiera poner de manifiesto que una persona es un potencial asesino o un potencial agresor. Y hay personas, insisto, que son atractivas físicamente, afables. No tiene que haber un condicionante externo que determine que una persona es un asesino o una asesina. Pero en cambio, eso te voy a preguntar por un lado por eso, por la morfología facial o la psicomorfología facial, pero en cambio quería llegar a cómo, igual que tú has citado el caso de Bretón en el juicio, hay víctimas que han escapado de una agresión y hablan de cómo se le transformaba la cara al agresor en el momento de cometer esa agresión.
Claro, es que en el momento de cometer la agresión, hablamos de José Bretón, pero yo me pongo se me viene a la cabeza Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov, que mataba a niños en el bosque, un profesor de secundaria, un profesor de niños de 12, 13 años, afable aparentemente, y es verdad que una cosa que tu cara diga, es decir, cuando tú miras a una persona en la cara de frente, tiene una expresión, una serie de rasgos, y de perfil es otra. Normalmente, en este tipo de técnicas, el perfil es lo que define quién eres en realidad. No el frontal directamente, sino el perfil. El perfil sería, de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, el inconsciente, aquello que nosotros escondemos. Y el frontal es lo que nosotros mostramos a las personas. Y luego tú me estás preguntando por cómo alguien, en un momento determinado de placer, entre comillas, sexual, porque está cometiendo un delito, porque hay asesinos y asesinas que cuando matan o agreden sexualmente, se excitan, algo que yo nunca entenderé, pero que bueno, que todo tiene su explicación psicológica, que lo han comentado algunos profesionales, se les cambia la cara. Bueno, pues eso, esa expresión que tú me comentabas, ¿no?, de cómo a alguien se le puede cambiar la cara por el puro placer sexual, por el puro placer del sadismo, porque hay personas que les gusta cometer y ver en la otra persona el dolor. Esa, yo no lo entiendo, ¿eh? Sigo sin entenderlo y mira que llevo años trabajando en esto e intentando investigarlo, pero yo mi cabeza no puede entender, o desde mis prejuicios, no puedo entender cómo alguien puede disfrutar impartiendo dolor a otra persona y que eso le excite hasta el punto que tenga una eyaculación. Nunca lo entenderé. La cara es verdad que se nos transforma cuando nos enfadamos, ¿verdad? Cuando nos enfadamos, cuando nos reímos, cuando estamos tristes, cuando no estamos muy contentos. Todo eso son expresiones microfaciales, ¿no? Nuestra cara empieza a encajar de alguna manera o de otra.
Luego estaríamos hablando, perdona que te interrumpa un momento, por lo tanto estaríamos diferenciando lo que son unos rasgos genéticos, que son las teorías, digamos, que se han apartado, de lo que son las expresiones faciales, que esas sí pueden ser sintomáticas de las conductas de una persona.
A ver, la expresión de la cara te puede decir si una persona le gusta hacer una cosa o no le gusta hacer una cosa, o si disfruta o no disfruta. Pero también tus rasgos faciales de tu cara en este momento pueden indicar si tienes un tipo de patología. No significa que tú luego la desarrolles. Es decir, por ejemplo, la cara de Tony Alexander King, ¿no? Es una cara como muy hosca, bruta, la frente hacia atrás, muy amplia, con una mandíbula muy ancha. Eso, para resumirlo, sería un hombre cuya frente sería como la velocidad del pensamiento. Él es muy dinámico, muy impulsivo, un hombre que además, por la cara que tiene, sobre todo la parte de abajo de la cara, de la mandíbula muy ancha, es una persona que se dedica mucho al deporte, le gusta el tema sexual, comer, es una persona dedicada a ese aspecto importante de su vida y así. Sí, se demostró también en el juicio que él daba importancia mucho al tema del deporte y que los anabolizantes le provocaron una especie de impotencia sexual, que era por eso por lo que violaba a las mujeres de aquel tan salvaje. Entonces, ese rostro sería indicativo de una persona agresora sexual, que no significa que todas las personas que tengan ese tipo de características faciales lo vayan a... O sea, tú puedes tener una cara de una determinada manera muy similar a otra y no desarrollar una patología o una serie de características físicas o psicológicas. Todo depende de tus aprendizajes y tus creencias. Es decir, yo puedo tener una cara que diga que soy una persona tendente a ser una persona dominante y luego no serlo, porque yo no lo he desarrollado por circunstancias de la vida o porque por mis creencias o mi educación no me lo han dejado desarrollar. Pero en mi cara está que yo tengo o tendría tendencias posesivas o dominadoras. Te digo eso como todo lo contrario, una persona que a lo mejor necesita de otra, mujeres a lo mejor que tienen algún tipo de problema con sus parejas y son mujeres maltratadas, seguramente esas personas, y así ha sido, y hay profesionales que lo atestiguan, donde en su cara hay esos rasgos o esas líneas de expresión que indican que son personas retraídas, que se sienten sometidos. Eso también se ve en la cara, como también se ve la tristeza en la cara, que se nota que es una profunda tristeza. Y no hablamos solamente de los gestos, hablamos de lo que es las líneas de nuestro rostro y de cómo nuestro rostro va cambiando. Mi rostro no es el mismo que hace 10 años, no solamente porque envejezco, evidentemente, sino porque yo soy la suma de mis experiencias, de mis sentimientos, de mis emociones, y yo voy cambiando con el tiempo. Por ejemplo, la gente que se opera la nariz evita precisamente que su cara, es verdad que cambia su cara, ¿no?, con el tema una operación de cirugía estética, pero la cara sigue avanzando y sigue cambiando. Pues a lo mejor a gente mayor, ¿verdad? Yo cuando voy al pueblo veo a hombres o mujeres mayores con las orejas más grandes, la nariz más grande, pero no es solamente porque envejezcan, sino porque nos sigue creciendo el rostro, nos sigue creciendo los órganos normalmente a la mayoría de personas. Y eso también es indicativo de algo. En narices, por ejemplo, que son más alargadas o hacia abajo y que tocan la punta de la nariz un poquito más tirando a los labios, son personas que son más necesitadas del mundo material, por ejemplo. Otras que se les ven en los orificios nasales necesitadas a lo mejor más de cariño o de afecto. Eso todo también es en un conjunto, no se puede generalizar, te hablo de apuntes muy concretos, pero cada cara es como una identidad distinta, evidentemente, por supuesto, pero cada cara significa una cosa distinta y cada identidad dirá y diremos cosas distintas también.
Bueno, vamos a cambiar de tema para ir a la música y, claro, a ver cómo enlazo yo, hablando de rostros de asesinos, con la canción que vamos a escuchar, que es mi persona favorita, de Alejandro Sanz y Camila Cabello. Pues preguntándote cuál es tu persona favorita, ya te he preguntado el ranking de los asesinos, vámonos al otro extremo.
Mi persona favorita, mi pareja podría ser, que es parte de mi vida, pero una persona favorita... bueno, Alejandro Sanz y Camila Cabello estaría bien, porque es una canción maravillosa que la descubrí también hace un tiempo y me parece que, hombre, que una canción así de preciosa siempre hay que dedicársela a alguien.
Pues dedicamos mi persona favorita, con tu permiso, Mónica, pues a tu pareja, por ejemplo, que ha sido la primera que has citado.
Yo no entiendo de colores ni de raza, a mí me gusta el morenito de tu cara. Te he buscado en cada tarde, vida mía, se me corta la respiración. Por ti los vientos bebo, tus pasitos mi camino van haciendo. Solo porque tú me miras yo me muero. Los atardeceres de tus ojos, mira, la verdad que tiene niña tu seno.
Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira quien canta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. A mi persona favorita sin razón, dando luz y calma, una sola flor que me guardo yo, y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. A mi persona favorita yo le canto esta cosita. De juguete tú en mi vida, juega con mi corazón.
Yo sé que tú a mí me quieres un poco, pon tu carita pegada a mi hombro.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Mónica G. Álvarez, González Álvarez, yo voy a rendirle aquí en este programa homenaje continuo a tu padre, Mónica, está charlando, sí, conversando, sí, hoy gracias, con nosotros, hablando de sus libros. Estábamos hablando de los casos, de esos asesinos, de esos agresores, de los que hablas en el libro Las caras del mal, en tu sección, en prensa escrita. Estábamos hablando del tema de los rostros, de si se podía ver una determinada predisposición a la maldad o a la violencia o a la agresividad en un rostro. Pero luego hay cuestiones también, como por ejemplo esas infancias difíciles de las que a veces se habla, que no siempre tiene por qué ser así, pero bueno, siempre se busca, pues a lo mejor si esa persona ha sufrido agresiones previamente. Mónica, ¿tú crees que intentamos justificar la maldad? Porque yo a veces pienso que a lo mejor es un mecanismo de defensa. Quienes no concebimos determinadas acciones tendemos a pensar que quien las comete tiene que ser o bien porque no está en su sano juicio, que con esto, vamos, ante todo quiero romper una lanza en favor de la enfermedad mental, pienso que le hacemos un flaco favor a los enfermos mentales, no tiene nada que ver lo uno con lo otro, pero buscamos una justificación, pues eso, le agredieron previamente, no tuvo una buena infancia.
Sí, es una manera de justificarlo. Es verdad que los psicópatas o la psicopatía no es una enfermedad mental, como la gente se piensa. Por lo tanto, ahí ya no podemos decir que están enfermos mentales o que se les va la cabeza. No. Es verdad que tienen la mayoría de los psicópatas, asesinos en serie y demás, tienen rasgos muy concretos o vidas muy parecidas. Personas que han sido agredidas sexualmente de pequeños, chavales o chavalas que cometían maltrato animal. Eso es un indicativo, ¿eh? Cuando los niños de pequeños cuando son menores, cometen maltrato a animales, les hacen... No, no hablamos de darle, de cogerle de la cola a un perro, no, hablamos de auténticas barbaridades. Torturar animales, eso es un indicativo de que ese niño o esa niña, hay algo ahí, hay un rasgo de psicopatía, que no es enfermedad mental, repito, porque hay gente que se piensa que la psicopatía es una enfermedad mental y no lo es, por suerte. Por suerte digo porque al no ser una enfermedad mental les pueden condenar perfectamente y son perfectamente actos para ser acudir a un juicio y para ser enjuiciados.
Son responsables.
Pero es verdad que efectivamente son responsables. Pero es verdad que la mayoría de estos asesinos y delincuentes tienen esos rasgos en común de la infancia. Charles Manson le vendió su madre, que era prostituta, a un señor por un dinero. Hombre, esas cosas te llegan al corazón y me imagino que marcarán, evidentemente, episodios nefastos de tu vida y de tu infancia, niños que han sido agredidos sexualmente en su casa por sus padres, por sus abuelos, por sus tíos o por gente de fuera. Eso marca, evidentemente, y hace mella en la personalidad de ese menor que luego se convierte en adulto. Pero eso no significa que luego se conviertan en agresores. Es verdad que hay una parte que esos niños o niñas se convierten en verdugos, pasan de víctimas a verdugos, y otras veces que la gran mayoría que no se convierten en verdugos. Hay que ver el por qué ese niño, que era una víctima en su momento, se convierte en verdugo. ¿Por qué da ese paso tan grande y por qué traspasa esa línea? Porque yo conozco, desgraciadamente, casos de mujeres maltratadas, de niños agredidos sexualmente, violados, o de chavalas que han sido violadas y no cometen el mismo delito por el que fueron agredidos ellos mismos. Entonces, hay algo ahí que se nos escapa y la única explicación plausible es que esos niños en realidad, aparte de sufrir algo tan tremendo como es ese tipo de circunstancias, también en su interior empezaron a experimentar una serie de sensaciones que les hacían sentir agradable, es decir, no solamente agradable, sino que les hacía sentir bien. Es verdad que cuando digo les hace sentir bien, hombre, te echas la mano a la cabeza porque al final pensar en que alguien disfrute perpetrando un asesinato, por ejemplo, para mí no es concebible, ni para a lo mejor nuestros oyentes, pero es verdad que hay gente que le sucede, que le gusta matar. Y esto es así. Y además hay series, por ejemplo, de televisión que se llaman Mindhunter.
Sí, los orígenes de la criminología, que es buscar esos patrones de conducta comunes.
Efectivamente. Entonces ahí podemos ver cómo esos asesinos relataban cómo disfrutaban matando y por qué lo hacían. Y no nos tenemos que asustar. Sí, podríamos asustarnos, sí. A mí la verdad que me gustaría entrevistar a ese tipo de personas en España, por ejemplo, que no permiten ese tipo de entrevistas como las hacían las hacen en Estados Unidos, de ir con una cámara. Anteriormente sí que lo permitían, ahora no. Pero sería bueno para conocer la mente humana, la psique humana, destripar el por qué asesinos como José Bretón llegaron a matar a sus hijos.
Te lo quería enlazar con ese otro libro del que hemos hablado, como el de Guardianas Nazis, porque este sería otro tipo de supuesto, ¿no? Esas guardianas nazis, que eran personas que, de no ser por las circunstancias, es muy posible que hubiesen llevado una vida perfectamente normal. Pues, por ejemplo, una peluquera que es capaz de cometer todo tipo de atrocidades y torturar a otros seres humanos en un campo de concentración, pero que si las circunstancias no hubieran sido esas sino otras, hubiera sido a lo mejor pues madre, ama de casa, con una vida absolutamente normal. Ese es otro razonamiento, ¿no? Ese es casi, forma parte, no sé si hablar, de la histeria común.
Sí, y aparte, ahí en el tema de las mujeres guardianas hay dos factores. Uno, que veían a Hitler como si fuera su dios, si fuese su dios, le veneraban como si fuese su religión. Y entonces ahí el hipnotismo que se creó alrededor de Hitler era impresionante y a la vista está. Y dos, que cuando a alguien le das poder, te da el mal. La mayor parte de las veces hacen el mal, es decir, tú vas a esas personas, hay experimentos en la historia donde alumnos, se hizo en una universidad, ¿no?, donde alumnos se les hizo ser prisioneros y a otros carceleros, y de cómo luego les intercambiaban los roles y hacían exactamente las mismas maldades, ¿no? De cómo una persona normal aparentemente le das una pistola y un látigo y le dices que esa persona está a tu disposición y por tus creencias y tu ideología política crees fervientemente que esa persona está por encima, por debajo de ti, tú te creces. No digo, hablo de tú te creces en el sentido, bueno, es una manera de hablar, ¿no? Pero esa persona se crece. Y estas mujeres se crecían, creían realmente que estaban por encima del bien y del mal, y sobre todo pensaban que estaban haciendo el bien y el bien común, como ocurrió luego en los juicios, ¿no? En todos los juicios que vimos, aparte del de Nuremberg, que ningún nazi pidió perdón porque pensaba que estaba haciendo lo que tenía que hacer, que era erradicar a los judíos y aquellos lastres, digámoslo así, del mundo que ellos pensaban que no merecía la pena que viviesen, porque ellos eran la raza aria, una raza pura, que tenía que sobrevivir, y los demás no merecíamos la pena. Entonces, cuando a una persona le das un látigo, una pistola o algo, y le dices además que eres superior al otro, evidentemente que la mayoría de personas va a sucumbir al poder.
Otro respirito musical, madre mía, porque bien lo merece esta charla. Escuchamos Tiburones de Ricky Martin. ¿Te parece, Mónica?
Me parece fantástico.
Ya no sé por qué peleamos así. Basta de hacernos daño, que se nos van los años. Imposible que te largues así. Quédate aquí otro rato, vamos a mojar los labios. Es que no ves que nos queremos, que nuestros corazones no les gusta estar a solas, que nos mata el sentimiento y nos sobran las razones. Gastemos todas las municiones, ganemos la batalla, que aunque da tiempo, dale, vamos a echar el resto. Pero cambiemos el escenario, que no quiero pelear contigo. ¿Cómo la ves? Vamos a cambiar de casa, vamos un mes de viaje, hablemos otro idioma, bésame aquí en la calle. Por ti cruzo la tierra, lucho con mil leones, por ti hago lo que sea, nado con tiburones. Vamos a hacernos una cena, una noche de vela, con una botella del mejor vino. Vamos a abrirnos y derribar todos los muros con un mismo latido. Vámonos al cine, leamos un libro, juntos en la mano, como dos locos. Vamos de a poco, vamos a borrar todo el pasado. Es que no ves que nos queremos, que nuestros corazones no les gusta estar a solas, que nos mata el sentimiento y nos sobran las razones. Gastemos todas las municiones, ganemos la batalla, que aunque da tiempo, dale, vamos a echar el resto, pero cambiemos.
Mónica, estamos charlando con nuestra compañera Mónica Álvarez, periodista, experta en sucesos, escritora. ¿Qué es lo que te atrajo a ti? En general, ya lo has dicho un poco antes, ¿no? Ese interés por saber qué es lo que pasa en la mente humana, pero ¿a partir de qué momento salta la chispa y tu interés periodístico va por ahí, por esos derroteros, por la maldad humana?
Bueno, yo creo que siempre estuvo en mí, partiendo de la base que mi madre fue testigo de un crimen cerca del negocio familiar que tenemos cuando yo tenía 2 años. Es una historia que siempre ha estado en mi casa y que me la contó mi madre, y yo a partir de ese momento me gustó, me llamó la atención. Veía a Margarita Landi por la televisión en aquel momento, en Televisión Española, cuando Margarita Landi era una de las mejores criminólogas que había en nuestro país, y empecé a tener ese gusanillo. Pero es verdad que fue ya de adulta, hace como 6-7 años, más bien 10 años, a raíz de un poquito antes de Guardianas Nazis, cuando comencé. Yo trabajaba en la radio, trabajaba en un programa de radio, y conversaba con personas, forenses, jueces, abogados, psicólogos, psiquiatras, y a veces hablábamos de criminales, y ahí empezó ya el gusanillo a tirarme. Y cuando ya hice el libro de Guardianas Nazis, fue como el sumo, ¿no? Yo creo que el libro de Guardianas fue como un despertar en mí, que alguien va, y cómo es posible que nadie lo parase a tiempo. A día de hoy me lo sigo preguntando, porque no hace falta irnos a la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, desgraciadamente, miramos alrededor y cuántas guerras hay o cuántos delitos se cometen por personas de a pie, y seguimos sin parar ese tipo de delitos tan tremendos, ¿no? Entonces, yo creo que los últimos 10, 12 años de mi vida han sido especialmente intensos con respecto al tema de los sucesos.
Bueno, pues los últimos minutos de este espacio de radio van a ser especialmente intensos con la selección musical de Mónica. Waterfall es el título de una canción que has elegido por...
Lo he elegido porque me la puso una amiga una vez y me vine arriba, como quien
dice.
Pero
que además aquí hay varios, ¿no? Está Stargate, Pink, Sia.
Sí, por eso me la, yo no conocía nada la canción, me la puso, oye, me vine arriba que nos pusimos a bailar en mi casa, y dije, pues nada, entonces por eso me ha parecido idóneo utilizarlo ahora en la entrevista.
Venga, vamos a venirnos un poquito arriba bailando.
You may find me 'cause my heart beats loud, so loud. It beats fast in the places where you touched me last. I can feel the burn my skin it has, but the return of your beloved hands.
I lost control about what you do so, but I gotta trust your flow, 'cause boy I'm in your water.
You're too strong, but I gotta trust your flow, 'cause baby I'm in your water bowl. But I've lost control, and baby it's a relief to know I got you keeping me afloat when I'm in your water bowl.
I'm in your water bowl. I'm in your water bowl. I'm in your water bowl. I'm in your waterfall.
I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall.
Mónica, y otra pregunta que te quiero hacer es por qué, el por qué. Yo entiendo que esto viene por la vocación por el periodismo, que es en definitiva tu profesión, pero ¿por qué también en tus libros, en tu faceta como escritora, prefieres contar, ¿no?, historias reales?
Porque yo creo que yo tengo mucha imaginación, eso me dice mi madre, me dice además mi madre que tengo que hacer una novela y próximamente, no sé cuándo, pero tengo previsto hacer una novela en algún año de estos. Prefiero que contar hechos reales. Le da como más realismo, valga la redundancia, ¿no? Cosas que hemos vivido en la vida y cosas que hemos leído en algún momento determinado o visto en las noticias, llama la atención. A mí me gusta escudriñar aquello que a veces aparece de repente en una noticia de Telemadrid, ¿no? Algo que ocurre a lo mejor en Madrid o en Estados Unidos o en Australia y tiras del hilo y ves que detrás hay una historia tremenda. Claro, entonces el tirar de esa pequeña noticia que luego se convierte en una gran historia a mí es lo que me llama la atención y sobre todo contar aquello que no cuenta la gente, que son las segundas versiones, ¿no? La oficial y la no oficial. Entonces investigarlo al completo es una manera también de conocer mejor todo, porque al final la historia hay que contarla, sea para bien o sea para mal.
Pues así es Mónica González Álvarez, una mujer inquieta que le gusta investigar, llegar hasta las últimas consecuencias de las historias y trasladarlas, bien sea a papel, bien sea a través de las ondas de radio, y publicando pues esos libros a los que nos tiene ya acostumbrados a los lectores, pero que además está trabajando en uno nuevo. Y bueno, pues como no quiero invitarte a hacer spoiler de nada, simplemente te voy a emplazar, aprovechando esta confianza que ya tenemos, para que cuando salga ese nuevo libro estés de nuevo en este ratito hablándonos de todas esas historias que a ti te han cautivado pese a la dureza, pero que también interesan y mucho a los oyentes. Gracias, Mónica.
Gracias, Isabel. Un abrazo fuerte.
Nos vamos a despedir con Miley Cyrus.
Ah, bueno, sí, por supuestísimo. ¿Y esa canción sabes por qué la he elegido? Porque durante la pandemia, en el momento de estado de alarma donde no podía salir de casa, fue la primera canción que escuché para animarme, porque estuve unos días muy, muy fastidiada llorando y cuando me la puse no pude parar de bailar. Entonces esa canción la recomiendo porque la verdad que te da un chute de energía brutal.
Pues con ese chute de energía nos quedamos. Gracias, Mónica.
Gracias.
But here I am, next to you. The sky is more blue in Malibu. Next to you in Malibu. Next to you. We watch the sun go down as we walk. I'd spend the rest of my life just standing here talking. You explain the current as I just smile, hoping that you'll stay the same and nothing will change and it'll be us just for a while. Do they even exist? That's when I make a wish. It's supposed to be this high all summer long. I never would have believed you if 3 years ago you told me I'd be here writing this song. But here I am, next to you. The sky is so blue. Brand new start, a dream come true.